Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. A mi derecha, Erika Oliver. Buenas tardes, Erika.
Hola, José Luis. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues hoy arrancamos con un programa que va a ser un programa especial. Programa especial porque va a ser el primer programa de una nueva andadura, donde incorporamos nuevas secciones, nos dispondremos de mayor tiempo y bueno, pues intentaremos abordar con un poquito más de profundidad los topics que cada semana proponemos. En el topic de hoy vamos a hablar de la gestión de ligas profesionales. La semana pasada, un máster de esta casa, de la Universidad Politécnica, el máster de gestión de empresas deportivas, organizó una jornada que tenía como título precisamente la gestión de ligas profesionales. Hablaremos con uno de sus responsables y posteriormente hablaremos con uno de los presidentes de una de estas ligas, la de en concreto con Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Entonces, sin más dilación, arrancamos.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para conocer un poquito cuáles fueron las conclusiones de la jornada que tuvo lugar el viernes pasado, tenemos con nosotros a César Iribarren. César es director del Máster de Gestión de Empresas Deportivas de la Universidad Politécnica. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, José Luis?
Hola, pues encantada de saludarte una vez más. Y bueno, la primera pregunta es casi obligatoria. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la jornada? Visto el panel de los ponentes, ¿no? Que estuvo fenomenal. Estuvisteis con Javier Tebas, con Javier Lozano, con la secretaria de la ACB, creo que todavía no tiene presidenta. ¿Qué conclusiones sacáis de la jornada?
Bien, la verdad es que fue una jornada que ya hace unos 4 años realizamos y vimos que la temática en aquella oportunidad pues resultó muy interesante. Nos decidimos a repetirla esta vez con nuevos ponentes. Ha habido cambios, creo que solamente Ricard Hijós, que era el representante de la Liga Asobal, el secretario general de la Liga Asobal, era el único que continuaba. Y realmente pues no defraudó, ¿vale? Un poco como fue en su día, lo que nosotros pretendíamos era pues ver la estrategia. Hay que tener en cuenta que dos de las ligas acaban de estrenar mandato. De hecho, ahora luego hablarás con Lozano, y Lozano, aunque ya lleva un mandato en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero ese mismo día salió reelegido. Y entonces, tanto Lozano en la Liga Nacional de Fútbol Sala como Javier Tebas, que acababa de aterrizar antes de verano, pues un poco enfocaron a lo que era pues su estrategia a lo largo de los próximos años, ¿no? Su planificación, su poco expectativas, su nuevo cambio, porque aunque uno continúa, pues siempre aprovecha el cambio de ciclo para pegarle una vuelta y tocar cosas que a lo mejor en mitad de un mandato pues es complicado desarrollarlas, pero ahora con la perspectiva de un mandato entero sí que se pueden hacer. Mientras que los otros dos representantes, Esther Kralto de la Liga CB y Hijós, como decíamos, de Asobal, pues era un poco comentar su estructura, ¿vale? Cómo está montada la liga, sus particularidades, el momento tan difícil que ahora se está viviendo y que afecta pues con dos casos muy significativos, como fue en fútbol sala el Caja Segovia y como ha sido en balonmano el tema de la Liga de Madrid.
Pues la jornada inicial creo que, bueno, fue en el año 2008, en efecto, ¿no? El único representante que continúa es el representante de la Asobal, en Hijós. En aquel entonces sí que estuvo también por parte de la Liga de Fútbol Profesional el que era su presidente, Astiazarabal, y Carlos, que era el gerente. ¿Qué evolución, qué crees que ha cambiado? Porque el contexto en el que nos movemos es muy diferente al de hoy día, al del 2008. Las dificultades económicas son mucho mayores. Muchos de los clubes pues están desapareciendo, ni siquiera tienen acceso a poder competir en ligas profesionales. Están obsesionadas, ¿no?, todas las ligas por intentar asegurar la viabilidad de los clubes y no sé si la palabra es imponer o recomendar que no gasten más de lo que ingresan, ¿no?, de que tengan una estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que ha sido la evolución del 2008 al momento actual en la gestión de ligas?
Ahí tienes razón, y evidentemente prácticamente casi todo el mensaje está en garantizar el cumplimiento y garantizar la solvencia de las entidades que componen las ligas profesionales. Hay que tener en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional ha implantado lo que están denominando el fair play financiero y han ampliado un poco el departamento, han contratado a un profesor de nuestro máster que tú conoces bien, como David Aisauli, que junto con Javier, que era mano derecha de Llorente en el Valencia Club de Fútbol, están los dos llevando un poco esa punta de lanza del fair play financiero desde el punto de vista de control exhaustivo, hacer algo a la semejanza de la NBA, como es el tope de los salarios que ha de tener, el peso que ha de tener los salarios en el presupuesto de un equipo. Y entonces pues Tebas un poco todo lo que está intentando es esa seriedad, es decir, no construir presupuestos hacia castillos que no se van a cumplir y que se van a derrumbar a la primera de cambio. Y evidentemente pues las otras ligas con unos costes económicos mucho más bajos, el equipo que más presupuesto tiene la Liga ACB, que es el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, no llegan a 30 millones de euros de presupuesto, y eso es un presupuesto medio bajo de la Liga de Fútbol Profesional, de Primera División. Entonces, claro, estás multiplicando, o estás en este caso, perdón, dividiendo por mucho los problemas, pero aún así son problemas realmente acuciantes, ¿no? Hay muchos equipos en concurso, equipos que desgraciadamente pues en la Liga Nacional de Fútbol Sala ahí tienen la preocupación de equipos que empiezan la competición y que de repente llegan a la primera vuelta y no pueden terminar la competición, y eso es una imagen nefasta para una Liga Nacional de Fútbol Sala que somos referente en el mundo en nivel competitivo, en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, en campeonatos del mundo de clubs. Entonces, ahí es donde realmente, como tú dices, se ha notado la evolución. Las preocupaciones del año 2008, donde la crisis económica que nos azota, pues parecía que iba a llegar, no se sabía muy bien la magnitud, y entonces estaba un poco en la fase de crecimiento, en la fase de implantación, y luego ahora hoy en día de esas cosas al menos las tres ligas menores no están en ellas. Sí que es cierto que Tebas, con la Liga de Fútbol Profesional, él es ambicioso, es una persona que desde luego dice lo que piensa sin ningún tipo de circunloquio ni de media vuelta, o sea, lo suelta a la primera y a bocajarro. Y entonces él sí que ha visto que en los últimos dos, tres temporadas en la Liga de Fútbol Profesional, aunque tiene el impacto mediático que tiene el Real Madrid y el Barcelona y que tiene la selección española, por ende, aunque no pertenezca, lógicamente, no sea responsabilidad de la Liga, pero se ha visto superada por la Premier y por la Bundesliga. Entonces, él va mirando con un ojo, va poniendo una de las manos en la parte de la gestión económica, del control financiero, de la rigurosidad de los presupuestos y en la realidad de los presupuestos, ¿vale? Pero en otra está ya entrando en cuestiones de querer recortar y superar y a corto plazo volver a recuperar el cetro de ser la mejor liga. Una cosa es lo que diga pues medios de comunicación que necesitan vender, que sean más específicos de fútbol y tienen que vender que somos la mejor liga del mundo, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, él sí que mandaba un mensaje en dos direcciones, ¿eh? En ese mensaje de dos direcciones, de el que tiene que cumplir, y puede ser pobre, pero tiene que ser honrado, pero por otra parte, como entidad, como liga, tenemos que ver qué estrategias, cuál es el plan estratégico que hay que desarrollar para volver a ser la mejor liga del mundo.
Hola, muy buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
En las ligas de fútbol profesional, cada vez estamos viendo que hay una menor participación en la gente que asiste a los partidos, ya sea por problemas de horarios, de precios. ¿Cómo crees que debería abordarse este problema? Porque claramente puede afectar mucho en los ingresos de los equipos.
Claro. Bueno, yo creo que esto es un problema de visión, ¿vale? Yo creo que ahora los clubes están mirando a la corta, los resultados deportivos es lo que más les está preocupando, muchos de los dirigentes de los clubes de fútbol saben que hay una interinidad en sus campos, en sus mandatos, y que no tienen un largo recorrido, y en cierto modo se está pareciendo esto un poco a la política, ¿no? Que yo legislo a 4 años, no legislo con una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a un presupuesto de un equipo de fútbol, pues los ingresos por abonos, pues a lo mejor es el 15%, ¿eh? Entonces ellos han apostado claramente por las televisiones, por abrir el mercado o el mercado de las televisiones, o el impacto de los partidos a mercados extranjeros. Está ahí ya en la frontera de final del año que viene, creo que es, o el siguiente como mucho, creo que 2015, el nuevo contrato de televisión, y ya hay quien se especula que las televisiones españolas nacionales no van a poder comprar el paquete de la Liga de Fútbol Profesional y que probablemente se venda a una cadena multinacional y que luego la cadena multinacional pues fragmente o deje parte a lo que sería alguna televisión aquí en España, pero que su impacto es venderlo en Asia, venderlo en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática? Que se está apostando por eso. Se están poniendo partidos a las 4 de la tarde en el mes de agosto, ¿no? La primera jornada de Liga, algo a las 11 de la noche, ¿eh? Y se está buscando un poco ese impacto, descuidando lo que tú estás comentando. Es decir, lo primero que habría que cuidar es la cantera, y no estoy hablando de la cantera de los niños, perdón, de los jugadores, sino de los niños que acuden a los campos de fútbol. Hay que crear esa afición. Si tú pones esos horarios tan deslavazados, que las familias no pueden planificarse bien, que muchas veces van en contra que puedan ir los chiquillos al fútbol para que cojan una afición, si tú no apuestas por precios en los pases y promociones especiales en colegios, en instituciones juveniles o infantiles, pues eso a la corta, a lo mejor un club o un mandatario que sabe que puede estar 3, 4 años o 2, pues ni se lo plantea, pero a la larga desde luego va a ser muy perjudicado.
Oye, César, ¿qué tipo de ligas hay? Pues estamos hablando en primer lugar de la liga de fútbol profesional, además tener la presencia de un personaje como Tebas, ¿no? Que es verdad que bueno, tú lo has dicho, a lo mejor dice las cosas muy directas y puede generar rechazo. Está toda la polémica por los horarios, ¿no? Que es verdad que a lo mejor es el precio a pagar por internacionalizar la competición, pero que a la afición de aquí, lógicamente, que te pongan, yo me acuerdo el caso del Bilbao, ¿no? Que inauguran el nuevo San Mamés y les ponen el partido el lunes a las 10, que dices, madre mía. ¿Qué tipo de ligas hay? Está la Liga de Fútbol Profesional, pero no es la única, ¿no? También está la Liga de Básquet, la Liga de Fútbol Sala, la Liga Sobal. ¿Quién las compone? ¿Qué forma jurídica tienen? ¿Son ligas abiertas? ¿Son ligas cerradas? Cuéntanos un poquito cuál es la organización.
Sí, la organización del deporte depende de las federaciones, ¿vale? Lo que pasa es que cuando las entidades que compiten en una competición federativa, pues tienen un peso, mueven un volumen económico y tienen una historia, una traducción y una influencia social importante, pues llega un momento que se convierten como en asociaciones de clubs, y las asociaciones de clubs lo que hacen es negociar con las federaciones el que ellos quieren un poco gestionar el pastel que supone la competición donde ellos están participando. Entonces tú te vas a un deporte minoritario y el deporte minoritario pues lo gestiona la federación correspondiente, ¿no? Porque porque donde no hay negocio, donde no hay excesivo dinero, pues es una institución sin ánimo de lucro, como son las federaciones, las que gestionan y las que organizan, etcétera, ¿vale? Ahora, cuando hay tarta económica, porque han entrado las televisiones, han entrado los patrocinios, ha entrado la internacionalización que comentabais, pues los equipos dicen, yeah, hasta aquí hemos llegado. Entonces tienen una fuerza, nunca quieren romper el nexo, porque perfectamente podrían coger una agrupación de equipos y decir, vamos a jugar con una liga independiente cerrada al estilo de NBA. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, concepto de federación no existe como existe aquí, y todas las grandes ligas son grandes ligas que son particulares, que son completamente privadas. Vosotros mismos como grupo empresarial organizáis ligas, de pádel, de fútbol 7, etcétera, pues la NBA es una liga privada, ¿vale? Que la generaron una serie de clubs en su día. Aquí en Europa no se ha llegado a tirar tanto de la cuerda, no se ha roto el nexo de unión con las federaciones, y entonces lo que hay es cada temporada unos acuerdos de cesión de qué es competencia tuya y qué es competencia mía. Entonces, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Profesional, el otro día sí que se planteaba que ellos jamás van a querer asumir y ni se lo van a plantear a la Real Federación Española de Fútbol la gestión arbitral. El Comité Técnico de Árbitros pertenece a la Federación de Fútbol y ellos lo que hacen es subcontratan ese servicio, ¿vale? La Liga de Fútbol Profesional organiza su competición, pero subcontrata el servicio al Comité de Árbitros dependiente de la Federación Española de Fútbol. En otras ligas, creo que la Liga CB sí que tienen la gestión de los árbitros. Entonces, el que hayan ligas o no hayan ligas depende en un momento determinado, en un momento coyuntural, pues de la potencia, de la gestión económica, etcétera. Está claro que estas cuatro ligas pues están muy consolidadas, ya llevan mucho tiempo y no hay vuelta atrás, pero sí que ha habido casos de deportes en los que ha habido una liga incipiente y luego se ha vuelto para atrás, o incluso como ha pasado la ACB, la segunda división de baloncesto, ¿vale? Estuvo un tiempo dentro de lo que es la estructura de la Liga Profesional de Baloncesto, la ACB, y ahora solamente gestiona la ACB lo que sería la primera división.
Entonces, hay algunas diferencias, ¿no? Tengo entendido que tanto la Liga Nacional de Fútbol Sala como la ACB como la Sobal, bueno, pues venden conjuntamente los derechos derivados de la explotación de la competición, al final la tele, patrocinios genéricos, etcétera. En cambio, la Liga de Fútbol Profesional, pues bueno, es el eterno debate, ¿no? Entre los ricos, la clase media y los pobres, y la venta conjunta de los derechos de televisión o la venta por parte de los equipos. ¿Qué comentaron algo en la jornada al respecto?
Sí, claro, porque el volumen económico es muy distinto. Fíjate que, por ejemplo, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que nosotros desde el Máster de Gestión de Empresas Deportivas del Poli, pues hemos gestionado el UPV Maristas desde que, bueno, desde antes que ascendiera, desde que estábamos en segunda B de Fútbol Sala todos estos años, que hemos jugado incluso playoffs de ascenso a División de Honor, hasta este año en que el equipo pues ya, con la nueva política universitaria y el club deportivo, con, pues lógicamente la reasignación de recursos, pues el equipo al final llegó a un acuerdo con el Levante y quedó integrado en el Levante en esa división de plata.
Bien, bueno, pues todo el equipaje, años, ¿no? Entre Maristas, Levante y Levante Dominicos.
La verdad, ¿sí? Es el que teníamos hace tres temporadas, que jugamos el periodo de ascenso a División de Honor y perdimos en la final contra Monocor y quien subió es Manacor, es el mismo equipo, con la gente joven que ahora pues tiene ese par de años más de experiencia y los jugadores pues que entonces tenían 26 o 27 años, que sin ser mayores, pero sí para el entorno de un equipo universitario, estaban ya en el final un poco de lo que es el periodo universitario y sin embargo pues han continuado dos o tres años más, están en madurez, y entonces el tener esos jugadores que están ahora en torno a la treintena, 4 o 5 y luego los 7 o 8 que eran de nuestra estructura universitaria, que tienen ahora 21, 22, pues la verdad es que hay un equipazo. Yo creo que el Levante es el equipo favorito para subir a División de Honor el año que viene. Yo lo que te comentaba era que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en las asambleas, allí pues nos comentaban bien de cerca el tema de la televisión, de los contratos televisivos. Entonces, no hay un, en la Liga Nacional de Fútbol Sala no hay un reparto económico directo hacia los equipos, ni de División de Honor ni de División de Plata, sino lo que hay es una disminución de las tasas que se tienen que pagar por el funcionamiento propio de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿vale? Entonces, allí sí que se hace, bueno, pues si hemos cerrado esta cantidad económica con este operador televisivo, los equipos de División de Honor al final de año se os descuentan X mil euros de lo que tendríais que pagar por los conceptos de tramitación de ficha, de material, de balones, de no sé qué, de no sé cuál, de lo que sea, ¿vale? Y División de Plata un poquito menos, ¿eh? En fútbol es distinto. En fútbol ya ves que es un reparto directo y que cada uno ya lo administra en lo que sea. El dinero sí que fluye a los clubes. ¿Cuál es el problema que, por ejemplo, no en esta liga, sino en una... Pues, sabes que nosotros en el máster pues tenemos muy buena relación con muchas entidades y federaciones y tal, y nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos la Semana del Valencia Club de Fútbol, que es una semana donde intentamos concentrar a todos los docentes que vienen desde el Valencia Club de Fútbol a nuestro máster, pues el departamento de marketing, el departamento de estrategia y planificación, cuestiones de dirección deportiva, cuestiones un poco de filosofía del club. Pues ahora, a principios de noviembre, vendrá pues el nuevo director de marketing y vendrá Amadeo Salvo un poco a explicar lo que pretenden, ¿vale?, que sea Valencia en estos próximos años, su proyecto global, etcétera. Bueno, pues una de las muchas reuniones, ¿eh?, yo sí que planteaba, pues como neófito, desde el punto de vista de que no estás en las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional y entonces no sabes lo que se mueve, ¿no? Entonces sí que planteaba, yo decía, ¿por qué nosotros en la Liga Nacional de Fútbol Sala, si éramos 30 equipos entre la División de Honor y Plata, teníamos el mismo valor de votos el UPV Maristas que el Fútbol Club Barcelona o el Interview? Es el mismo valor. Entonces, yo entiendo que en la Liga de Fútbol Profesional, seguro que el Girona de Segunda División o el Elche de Primera División recién ascendido o el Valencia o el Real Madrid tienen el mismo voto. ¿Por qué se permite el reparto televisivo? ¿Por qué ciertos presidentes no protestan ante eso cuando claramente pues el Real Madrid se lleva 140 millones de euros y el Levante, por ejemplo, 14, ¿vale? Esa diferencia tan animal. Entonces, claro, a mí desde el entorno de Valencia me decía, vamos a ver, es que hay equipos que saben que con el nuevo reparto saldrían perjudicados. Entonces, el Valencia, por ejemplo, si ahora se hiciera una especie de tabla rasa con el reparto televisivo como sucede en la Premier, en la que el que más cobra y el que menos cobra tienen un rango diferencial como mucho de un 15 o un 20%, ¿vale? Dice, el Valencia perdería cantidad económica con respecto a sus inmediatos competidores. Y entonces no le conviene. Es decir, si ahora el Valencia cobra 45-46 con el nuevo reparto televisivo, a lo mejor se quedaría prácticamente igual. A lo mejor es posible que ganara 4 o 5 millones de euros, ¿vale? Pero es que sus competidores de abajo, que ahora están cobrando 20, que están cobrando 18, que están cobrando 14, pasarían a cobrar 35, 38, 40. O sea, al Valencia no le conviene eso.
Claro, pero bueno,
al Valencia, al Sevilla, al Atlético de Madrid, a ciertos equipos, ¿vale? Sí. Entonces, ahí, pues es lo que sucede.
Es un debate
y no
eterno,
se ponen,
¿no?
De acuerdo, porque no sé.
Es un debate eterno que tenemos que tratar de abordar en otro día, que nos quedamos sin tiempo. Yo también, ante este tipo de ese discurso, entiendo, ¿no?, que digan, es que el Valencia, el Madrid, el Barça, jolín, no lo hacemos porque no nos conviene. Pero es verdad que como conjunto de competición le convendría, ¿no? Posiblemente fuéramos un escenario donde las diferencias fueran menores, que se mantendrían por otros muchos conceptos de todo, de masa social, de merchandising, de patrocinios. Pero bueno, pues posiblemente reforzaríamos la competición. Sería mejor para todos a largo plazo.
Claro, tendría que ser una decisión de liga profesional. No tendrían que intervenir los clubes. Tendría que ser una norma, porque sí. Oye, mira, esto es, me habéis elegido a mi presidente, pues yo dentro de política, esto. Porque si no, efectivamente, cada uno luego mira sus intereses, hace sus ecuaciones y nunca se ponen de acuerdo y al final todo sigue igual. Y la competición cada vez más empobrecida y cada vez más devaluada.
Claro.
Está claro.
Bien, pues oye, César, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, por contarnos un poquito cómo fue la jornada y, bueno, te emplazamos para futuras ediciones.
Muy bien, encantado. Muchas gracias, además, de hablar con vosotros. Un saludo.
Marika, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Pues esto último muy interesante. La verdad es que hay muy poca competitividad entre los equipos a la hora del reparto en televisivo y eso pues perjudica a los equipos más pobres.
Pero hablamos de fútbol, porque es la excepción. Tanto el resto de ligas, Asobal, ACB, la Liga de Fútbol Profesional, ahora nos lo contarán, pues ellos sí que tratan de vender en el conjunto de la competición, ¿no? Es prácticamente la gran diferencia entre la Liga de Fútbol Profesional y el resto, y entre el resto de ligas de nuestro entorno. Pues el ejemplo de la Premier, donde por lo menos los derechos televisivos sí que van, sí que se vende la liga en conjunto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos aire y continuamos.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues vamos ahora a conocer un caso práctico. Vamos a hablar con Javier Lozano, que es el recién presidente, recién elegido presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, para conocer un poquito cuál es el caso y las particulares de la Liga de Fútbol Sala. Javier, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues en primer lugar agradecerte tu presencia con nosotros y, bueno, trasladarte la enhorabuena. Creo que has sido recientemente elegido presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues primeras valoraciones, objetivos, retos, ¿con qué te has encontrado?
Bueno, en este caso era bastante fácil porque es la continuación a 4 años anteriores de gestión. Por lo tanto, bueno, lo único que me he encontrado ha sido una sorpresa muy agradable de tener el respaldo unánime de todos los clubes. En cuanto a la gestión, pues bueno, pues una vez asentado y estabilizado la asociación durante estos durísimos 4 años anteriores, ahora nuestra idea es crecer desde el realismo, desde la prudencia, pero también desde la visión que tiene que tener cualquier organización deportiva y no deportiva.
Pues la primera pregunta era para que contaras a nuestros oyentes qué es la Liga Nacional de Fútbol Sala, quién la compone, ¿no? Son los clubes de todas las categorías, de la primera. Cuéntanos, ¿quiénes sois?
Mira, la Liga Nacional de Fútbol Sala es una asociación de clubes de primera y segunda división. La imagen y semejanza de la Liga de Fútbol Profesional en Fútbol 11. Si nosotros tenemos un mandato por la ley del deporte de organizar, promocionar, gestionar las dos primeras categorías del fútbol sala de este país. Es un órgano democrático, la asamblea está compuesta por todos los clubes que componen las dos categorías y, bueno, pues todo tienen unos estatutos propios y luego se rigen más por encima los reglamentos federativos de la Federación Española de Fútbol, de todo lo que afecta a reglamentación, juego, etcétera, etcétera, y luego la ley del deporte, por supuesto.
Has citado la ley del deporte. La ley del deporte está en vías de ser renovada. Se está elaborando una nueva ley que, bueno, en principio debe salir, si no me equivoco, creo que el objetivo es que salga en noviembre, es decir, antes de que finalice el año. Durante la jornada he leído, yo no pude asistir, que bueno, la secretaria general de la CB, Esther Caralto, señaló que la actual ley del deporte impide la independencia de las ligas. No sé si comparte esa afirmación y si la nueva ley del deporte va a variar este status quo.
Sí, bueno, actualmente nosotros somos... Las ligas nacen por delegación de las federaciones, es decir, la federación, mediante un convenio que tenemos firmado ellos nos ceden las competencias para gestionar. Es verdad que nosotros somos liga, tenemos más agilidad en la gestión, tal vez tengamos criterios más de corte económico, mercantiles, marketing, bueno, somos más ágiles, evidentemente, entonces, pero realmente las competencias, según la ley, que por eso Esther se quejaba, las competencias son de la federación, que por un convenio se tienen que delegar. Pero, bueno, poco a poco las ligas, pasa con la de fútbol, con la de básquet, imagino la Sobal y nosotros, pues lógicamente, pues al final reclamamos más independencia en el sentido de poder ser más dueños de todos nuestros actos, de todos nuestros esfuerzos, y que al final, bueno, pues que seamos más coherentes, porque hay cosas que, por ejemplo, nosotros en nuestros estatutos tenemos que puede chocar incluso o ser contrario a lo que dice un reglamento federativo. Son dos escenarios, son dos realidades diferentes. Una es el deporte profesional, otro el deporte promoción, base. Entonces, no es lo mismo reglamentar para uno que para otro, ¿no? Es decir, cada vez se están diferenciando más.
A ver, tenía muchas ganas de hablar contigo a raíz de una frase que a mí me llama mucho la atención y que también viene reflejada por tu parte de la jornada de ligas profesionales de la semana pasada en esta casa. Leo, dice, abogo por convertir las ligas en verdaderas unidades de gestión. Nosotros llevamos 3 años arrojando beneficios con los que ayudamos a los clubes. Te quiero preguntar, ¿cómo es posible que seáis capaces de arrojar beneficios en un contexto como el actual, tan difícil, y donde tantos clubes de fútbol sala tienen problemas para poder seguir compitiendo, para poder acceder a la Liga Nacional de Fútbol Sala y competir en vuestras competiciones, o simplemente por subsistir, donde están desapareciendo, fusionándose, etcétera, etcétera?
Pues muy sencillo, pues nosotros como asociación, o por lo menos desde que yo estoy, no hemos recibido ni un euro de nadie, absolutamente. Entonces te tienes que buscar la vida y tienes que decir, oye, como yo no puedo poner la mano ni que me den dinero y me solucionen, me tengo que buscar la vida. Y a partir de ahí, pues con una buena planificación, eliminando infinidad de gastos. Bueno, te puedo decir que desde que llegamos redujimos 2 millones de gastos no productivos, 2 millones de euros de gastos no productivos.
¿Sobre un presupuesto de...?
Pues de 3,5, 3.
Habéis reducido más de la mitad.
Más de la mitad. Y seguimos haciendo el doble de cosas y al menor coste. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te tienes que buscar la vida, cuando tienes que comprar algo, si te dicen que vale 100, dices, bueno, voy a ver si de verdad vale 100 y pides 6 ofertas o presionas y negocias. Ahora, cuando el dinero es fácil, pones una mano y te cae, pues no gestionas, simplemente administras un dinero que te cae por la chimenea. Y ese yo creo que ha sido uno de los errores del deporte español y uno de los errores de nuestros clubes, que yo se lo transmito a ellos. Claro, nuestros clubes han vivido, ¿no? Es que la Diputación me da 3, el Ayuntamiento 4 y la Comunidad 5. Digo, ah. Y, claro, hay una crisis galopante, las administraciones se quedan peladas y claro, y el club dice, no, es que claro, como no, no, es que tenemos que cambiar esa mentalidad de ser subsidiados a ser generadores. Y para eso hay que trabajar mucho, hay que pelear mucho, hay que poco a poco, hay que hacer todo tipo de acciones que te unan con la sociedad donde vives. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, si tú llenas un pabellón todos los días, estás lanzando un mensaje a los posibles empresarios, a los políticos, a la propia sociedad. Oye, que esto tiene interés, que esto realmente están haciendo cosas por la ciudad, merece la pena apoyarles de un modo o de otro. Ahora, si tú solo pones aquí, ha habido clubes que tenían 600.000 euros de presupuesto, resulta que llevan 50 personas. ¿Para qué se van a ocupar en trabajar? Eso es una cultura. No solo hablo de fútbol sala, hablo de mucho deporte que ha vivido del dinero público. Es una cultura que hay que transformar.
Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, parece que la época en que el dinero público iba destinado al deporte, creo que ha pasado y me temo que para siempre.
Claro, sí, pero ¿qué pasa? Que quien no se adapte, pues se lo lleva la corriente.
Pero ahora que estamos teniendo estos problemas en obtener ingresos públicos, ¿de dónde estáis obteniendo los ingresos? ¿Cuáles son las fuentes de financiación que estáis utilizando?
Del tema privado, nosotros actuamos como una sociedad, decimos, los accionistas son los clubes. Los clubes ponen, a ver, como tenemos gastos muy reducidos, decimos, cuesta tanto, vuestra aportación es tanto. A partir de ahí, nosotros, el resto, todos son ingresos privados de gestión. A partir de ahí, todos los beneficios, luego, dice, oye, señores accionistas, que hemos tenido beneficios, y se las reparte. Es decir, porque es que si no, ¿de dónde vas a sacarlo? Entonces ellos pueden pedir, los accionistas pueden pedir responsabilidades a los gestores elegidos. Es decir, mire usted, y además de eso, usted pone uno, yo después le devuelvo, depende de los beneficios, pero además yo, mi obligación es darle un valor, por cada euro que ha invertido, darle un valor de 10 o de 20. O en algunos casos hay clubes que tienen un valor medido por Kantar Media, que es una de las empresas más importantes en medir los retornos y todo el retorno al mercado, es de que algunos clubes tienen más de 20 millones de euros de retorno Y claro, dices, es que a mí me sale baratísimo este deporte. Porque si invierto un euro, aparte de que luego me puedan devolver como en los beneficios, a mí me están dando un valor y están haciendo que sea rentable que Pepito Pérez me patrocine, o que Pepito Pérez me apoye, o que mi ciudad me ayude en esto, porque tiene una repercusión y un retorno de valor que me multiplica por mil. Entonces es rentable.
Entonces, bueno, los ingresos de la Liga Nacional de Fútbol Sala para mantener la estructura y poder organizar la competición vienen, por un lado, de las aportaciones de los clubes y luego la capacidad que tengáis de, lo de siempre, de explotar comercialmente la liga, de venderla, patrocinios, merchandising, etcétera. Una pregunta, además lo desconozco, has comentado que al igual que la Liga de Fútbol Profesional está compuesta, es una asociación de clubes, por los clubes en concreto de División de Honor y Primera División, de las dos máximas categorías. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un descenso y dejar de formar parte de la asociación? ¿Se deja de ser accionista? ¿Se te devuelve parte del dinero? ¿Cómo se gestiona esto?
Dejar de ser accionista. Ya pasas a otra organización, que es la Federación Española de Fútbol, en su Comité Nacional de Fútbol Sala, que ya es un órgano que acoge la segunda B y donde ahí, pues, bueno, ya tiene sus objetivos, son más aficionados, es promoción, desarrollo de este deporte, pero en otro ámbito ya no tiene nada que ver. Ahí ya es otro modelo, es el modelo federación, es decir, tú pagas tus licencias, tus cuotas, tú también tienes que pagar su inscripción, tal, y bueno, pero ya es competir, ya es promoción, ya no tiene nada que ver con la alta competición y ya no tiene nada que ver con la Liga Nacional de Fútbol.
Antes estábamos hablando con César Iribarren, que es el director del Máster de Gestión Deportiva de esta casa, con el que estuvisteis la semana pasada. Nos comentaba que comparándolo con una jornada también de ligas profesionales que hicimos desde el grupo Nuestro Sport en 2008, el acento se había trasladado a hablar mucho de finanzas, ¿no? De estabilidad presupuestaria, no gastar más de lo que ingresa, de las medidas que tomaban las ligas para concienciar a los clubes que no pueden hacer brindis al sol y estar constantemente superendeudándose. Claro. ¿Cuáles son las medidas que desde la Liga Nacional de Fútbol Sala planteáis a vuestros clubes para justamente que tengan una estabilidad y una salud financiera?
Nosotros no tenemos la capacidad coercitiva que pueda tener la ACB o la Liga de Fútbol Profesional. Ten en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional recibe todos los años 600 millones de euros de derechos televisivos, más luego lo que le corresponda de la quiniela, etcétera, etcétera. Eso, claro, cuando tú tienes que dar una serie de millones a tu club, la capacidad coercitiva es infinitamente mayor que cuando le estás pidiendo que él aporte. Pero no obstante, nosotros tenemos unos controles, este año cada vez más, vamos poquito a poco porque tampoco podemos poner demasiadas piedras en nuestro camino en estos tiempos tan difíciles, porque si no, al final nos quedamos en club. Entonces, es progresivo los requisitos y los controles presupuestarios, justificación, cuando vemos que algo es raro en el presupuesto, que choca, entonces le pedimos más explicaciones. Podemos incluso por estatutos auditarle, y luego tenemos este año, por ejemplo, cuando tenemos que repartir beneficios, o incluso este año vamos a dar una ayuda adicional para los arbitrajes, para mitigar los arbitrajes, nosotros ponemos condición sine qua non el que no tenga deudas. También luego podemos, al final de temporada, creamos desde la patronal, creamos la comisión mixta con la Asociación de Jugadores y con la Federación para todos aquellos que tuvieran deudas con jugadores, con contratos registrados en la liga, pues no me importa, se les echa, no queremos equipos que viven por encima de sus posibilidades y que juegan con familia. Entonces, desde la propia patronal se busca. Pero tampoco podemos llegar a fiscalizar el día a día porque no tenemos esa fuerza coercitiva, ni siquiera esa fuerza moral. A medida que vayamos aumentando los ingresos que les aportamos a los clubes, sí que les decimos, oye, yo te voy a dar los beneficios que te corresponden si antes me justificas esto, esto, esto. O si estás al día con la Seguridad Social, o si me das un certificado de Hacienda que no tienes deuda. Esas cosas sí las estamos haciendo. Pero tampoco podemos llegar a un a un nivel como, por ejemplo, el de la Liga de Fútbol Profesional, que ha puesto topes salariales, etcétera, etcétera. Eso se hace cuando tú estás dando mucho dinero a los clubes y dices, si quieres este dinero para que tú vivas, yo te controlo hasta el aire que respiras.
Oye, ¿y hacia dónde crees que vamos? Porque la Liga Nacional de Fútbol Sala históricamente ha sido pues posiblemente la liga de referencia en fútbol sala a nivel mundial. España es una potencia, campeona del mundo, vendemos que tenemos la liga más fuerte, pero luego el día a día es que los clubes muchos lo están pasando mal. Aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, pues fíjate, ¿no? Está pues el Playa de Castellón, que es un histórico, que creo que lleva a jugar una final de la Copa de Europa y que está pues ahí luchando por mantenerse. El Peñíscola, Benicarló. En Valencia, pues bueno, en Valencia Capital no tenemos en División de Honor, tenemos el Levante Dominicos y algunos por ahí. Al final vendemos que somos los mejores, pero a los clubes les cuesta mucho mantenerse. ¿Cuál crees que es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, son dos cosas que son compatibles. Es decir, no quiere decir también la Liga de Fútbol 11 es la mejor y tenemos, fíjate, tenemos el 80% de los concursos en fútbol en España. Es una liga tremenda y tiene 600 millones de euros todos los años. Por lo tanto, no confundamos las cosas, no tiene nada que ver. Organizativamente somos los mejores, estamos muy por delante de todos, tenemos prestigio, pero luego los clubes, la responsabilidad es personal. Yo no tengo la culpa de que llegue un señor y porque quiera presumir en su ciudad y diga, te doy 10 y no tenga nada más que 5. Eso es una irresponsabilidad que desgraciadamente ha ocurrido en este país, no solo en el deporte. Hablamos de la política, si quieres, en tu comunidad o en otras muchas. Hablamos, si quieres, en las empresas, que no pagan y no pagan porque no les da. Cuidado, estamos hablando de algo general. No admito que parece que tú me planteas que son los clubes de fútbol sala. Pues en tu comunidad tenemos al Elche, al Hércules, al Levante y otros por abajo. Es decir, que se han ido unos y vienen otros. ¿Qué está cambiando? Pues que antes eran proyectos personales que dependían de una sola persona y cuando esa persona le ha ido mal en el negocio o se ha cansado o todo tiene, pues se ha alargado y no ha quedado nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Elche hay detrás un proyecto que está un club que tiene estructura, el Levante es un club que tiene una estructura, tiene una visión, tiene eso. Lo normal es que esté al margen de las personas, los proyectos perduran, las personas nos cansamos, estamos, nos venimos, nos vamos, claro, pero no te admito que me plantees prácticamente que estamos muy bien, somos los mejores, pero con los clubs, ¿qué pasó con el Castellón de fútbol? Y estamos hablando de fútbol, que es el deporte rey, no te hablo del básquet, esto es un mal, desgraciadamente, que nos ha afectado a todo el país, a todas las estructuras, empezando por los que tienen que dar ejemplo, que son los políticos.
Podríamos a lo mejor identificar una tendencia, lo que tú has dicho, pues a nivel de clubes, un paso de proyectos más personales. Estoy pensando, joder, en el Valencia Fútbol Sala cuando lo cogió Armiñana. Yo me acuerdo, yo fui a esas presentaciones y Armiñana vendía que quería hacer el mejor club de Europa. O sea, era a un proyecto a lo grande y a los dos años desapareció. Entonces, madre mía.
Perdona, y Polaris World, que vino a desbancar el protagonismo que tenía Tomás Fuertes, que el Pozo. Fíjate qué diferencia. El Pozo lleva 30 años porque está insertado en la estructura de la empresa y, por lo tanto, tiene controles financieros, no se gasta más, a pesar de tener miles y miles y miles de millones. Son empresarios serios. Los otros llegan, pues la cultura del pelotazo, llegan, pa, 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 y ahora concurso de acreedores ha dado. Bueno, y pues se retiró, pagó 1.200.000 euros de traspaso, se volvieron locos. Esos días de vino y rosas, pues claro, al que le pilló le mató. Pero no solo en deporte, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dependemos, y este es un club, o sea, este es un deporte, cuidado, que por un lado no tiene catalogación, con el Consejo Superior de Deporte. El deporte profesional solo es el fútbol y básquet, pero sin embargo las obligaciones sí son profesionales. Aquí hay que pagar los contratos con Seguridad Social, contrato profesional, hay que pagar la Hacienda, que me parece bien. Pero entonces estamos ahí en camino y estamos en este tiempo tan duro que estamos regenerando todo el país, pues el deporte igual, y estamos pasando de clubes personalistas a clubes más sociales, con más estructura, más diversificados, donde las personas seamos solo una parte, pero que no dependa el proyecto de una persona, sino que la persona sea una parte más dentro del funcionamiento. Y en esa transición, pues claro que se caen, se quedan pues los que están, claro, no, los que no están preparados, y como todo, como Darwin decía, selección natural, quedarán. De hecho, tenemos los mismos clubes que el año pasado, cambiarán de nombre o se van unos y entran otros, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que podamos llegar, y cuando salgamos de esta nebulosa que tenemos, esta crisis que tenemos en este país, pues que estemos, seamos un deporte humilde, pero somos serios, sí, y estamos estructurados y somos, tenemos nuestro tamaño, pero somos tenemos cimientos.
Bueno, a ver si somos capaces, ¿no?, de extraer algunas buenas conclusiones, algunas buenas medidas de la crisis, y lo que tú has dicho, ¿no? Pues vamos a modelos más estables, más arraigados con la sociedad en la que están, con más estructura, con más base y proyectos más consolidados. Javier, no tenemos tiempo para más. Nos ha encantado hablar contigo. Y seguro que en próximos programas volveremos a hablarlo, porque siempre se puede, el deporte es muy tangencial y se puede aproximar de diferentes puntos de vista, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Bueno, Erika, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, Javier?
Pues claramente hemos podido ver lo importante que puede ser gestionarse y organizar bien.
Me he quedado con la idea esa de la estabilidad, ¿verdad? Que bueno, muchos equipos lo están pasando muy mal, pero están saliendo propuestas. La del Elche es significativa, ¿no? Han creado un equipo de fútbol sala. Aquí en Valencia, el Valencia también ha sacado su academia de fútbol sala. Posiblemente sea el germen, ¿no?, de un futuro Valencia Club de Fútbol de fútbol sala. Y a ver si pasamos de algaradas a proyectos más serios, más consolidados. El propio Maristas, al final, si conoces la cantera entre el Maristas, Dominicos, ahora con el apoyo del Levante, pues no sé, posiblemente acaben subiendo, pero si no, desde luego tiene una masa social y un arraigo muy importante. A ver si es el futuro, ¿no? Con de la estabilidad de los clubes, pues viene la fuerza de la competición. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con las conclusiones.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Bueno, pues vamos con las conclusiones de este programa. ¿Se te ocurre alguna, Erika?
Pues una de las conclusiones muy importantes es la de garantizar la solvencia.
La importancia que tiene la estabilidad financiera, no gastar más de lo que ingresas, que las ligas son un poco, no sé si garante de la palabra, pero tienen un claro interés de que los proyectos deportivos que la respaldan, es decir, los clubes que son los dueños de las ligas, pues sean proyectos consolidados, serios, con una estabilidad y unos presupuestos, y ahí va su esfuerzo, ¿no? Esa es una primera idea. Luego la segunda, pues el nivel de cómo compiten. Al final las ligas no dejan de ser asociaciones de clubes que velan por gestionar y por vender la mejor que pueden sus derechos, sus ingresos y la fuerza de la competición.
Exacto, y buscar unos buenos patrocinadores e intentar conseguir de donde puedan ingresos.
Tratar de gestionar, ¿no? Decían, pues ya no está el dinero fácil, ¿no? Ya no vienen las subvenciones del mundo público, y desde las ligas están haciendo el esfuerzo por autofinanciarse y buscar recursos propios y mejorar, que con menos estructura hacer más cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí las conclusiones del programa, y ahora vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con una sección nueva, una sección además, bueno, muy muy interesante. Hablemos ahora.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, Emprendiendo.
Hoy empezamos una nueva sección, Emprendiendo. En ella lo que vamos a intentar es conocer a grandes emprendedores dentro del mundo del deporte de nuestro país.
Es una apuesta, ¿no?, que desde Grupo Nuestro Sport queremos hacer hacia la gente que está intentando aportar valor, hacer cosas nuevas en general, pero en nuestro caso dentro del mundo del deporte, y además irá acompañada de nuevos proyectos que se irán cristalizando en las próximas semanas, meses, donde al final vamos a ir haciendo, construyendo un marco de colaboración, de acompañamiento a productos en el mundo del deporte, dándoles un espacio digital, construyendo un clúster, ¿no?, de relaciones, de encuentros entre emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a arrancar nuestra sección. Erika, creo que tenemos un primer invitado.
Sí, mira, para inaugurar hoy el nuevo programa tenemos a Henri Letelier, el creador de Trace My Way. Hola, Henri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podrías explicar a nosotros y a nuestros oyentes en qué consiste Trace My Way?
Bien, pues Trace My Way es una plataforma de seguimiento a tiempo real para eventos deportivos de outdoor, pero con una componente de comunicación del evento pues muy importante, ¿no? Es decir, sobre la plataforma pues hemos incorporado temas como la gamificación, la geolocalización de fotos y vídeos y, bueno, y en regla general los enlaces con las redes sociales.
¿Y cómo te surgió la idea?
Es una idea que nació en el 2011. Originalmente era un proyecto orientado al seguimiento de peregrinos del Camino de Santiago, pero bueno, ahí en esto, aunque sea muy bonito, pues no hay mucho negocio, ¿no? Después de pasar por el CEI y por Business Booster, el proyecto pivotó hasta lo que es ahora Trace My Way.
Hola, Enrique, soy José Luis, gracias por atendernos una vez más.
Buenas tardes, José Luis.
Nada, yo quería preguntarte, a ver, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? De hecho, ya nos has comentado, decir, vale, pues ofrecéis a alguien que está haciendo algún reto, alguna aventura, un servicio de geolocalización, y además pues tiene componentes sociales, de forma que se pueda relacionar con sus seguidores o con un medio de comunicación, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo ganáis dinero? ¿Cómo os financiáis?
Vale. Bueno, realmente nuestro cliente tipo es el organizador de eventos deportivos, ¿vale? Es decir, una persona que organiza, pues ya sea un rally por el desierto, como estamos siguiendo bastantes, una carrera de rides de aventura, como hemos seguido la Bimbache Extreme hace unas semanas en Playa d'Aro, una competición de parapente, bueno, cualquier tipo de competición al aire libre. ¿Qué le ofrecemos? Pues lo que os dije con anterioridad, el seguimiento en tiempo real y la plataforma de comunicación, y ganamos dinero alquilando los terminales, ya sean terminales satelitales o terminales GSM, y vendiendo los servicios de la plataforma. La plataforma en su versión más básica pues tiene un precio, y en función de los servicios que se ponen sobre esta plataforma pues vamos incrementando el precio.
Bueno, y cuéntanos un poquito cuál es la trayectoria que lleváis. Has comentado que, bueno, que empezasteis en el año 2011 con la idea de ofrecer este servicio a los peregrinos. ¿Qué trayectoria veis del 2011 ahora?
Bien, pues en el 2011, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue allá por septiembre, la idea se presentó al eWeekend Zaragoza y ganó el eWeekend Zaragoza. A raíz de esto empecé a trabajar con el CEI de Valencia, trabajando el modelo de negocio, empezando a orientar un poco más hacia lo que es el turismo activo. Nos presentamos a la primera edición de Business Booster y, bueno, el proyecto no fue seleccionado porque todavía no se veía un mercado muy, muy fuerte, ¿no? En la segunda edición se trabajó mucho más el plan de negocio, orientando ya bastante más a la parte deportiva, se completó el equipo y, bueno, pudimos entrar en Business Booster. De ahí salimos con financiación privada y financiación del fondo de inversión. Y bueno, y hasta aquí. Pues ahora estamos pues ya de nuevo en el CEI de Valencia, en los despachos del CEI y trabajando, intentando empezar a atacar el mercado francés en este año 2014.
Muy bien, o sea, que con proyectos de internacionalización. Oye, me ha parecido muy interesante que consiguierais capital. Siempre las vías de capital, ¿no? Es el tema que todos los emprendedores se preguntan, lo típico de Family, Friends and Fools. En vuestro caso, habéis comentado que habéis optado por un fondo de inversión. Ha sido muy costosa, por un lado, la gestión de conocerlo y, por otro lado, el precio a pagar al fondo de inversión por ese apoyo financiero inicial.
Bueno, realmente el fondo va ligado a Business Booster. El fondo en su momento creo que se llamaba Business Seed Capital, ahora creo que es Sinensis. Es el fondo que está con la aceleradora Business Booster y que entre los proyectos que Business Booster selecciona cada año, pues el fondo decide invertir en uno, dos, tres o en ninguno, depende cómo vea los proyectos. ¿El precio a pagar es alto? Bueno, el precio a pagar es pues un 10% del capital social de la empresa. Pero bueno, es también una manera de, en nuestro caso, poder hacer las inversiones necesarias en compra de material, en compra de tráfico satelital y bueno, y en contratación de personas como para que el proyecto pueda arrancar.
Bueno, nos gustaría hablar mucho rato más con usted, pero no es posible por el tiempo, y muchas gracias por atender nuestra llamada y compartir un poco lo que es Trace My Way.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Erika, pues ya vamos terminando. ¿Qué te ha parecido el nuevo formato? A mí se me ha hecho corto, necesitamos hora y media.
Sí, necesitamos más tiempo para poder hablar más rato con nuestros invitados y aprender mucho más.
Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado a la gestión de ideas profesionales, con nuevo formato, con nuevas secciones. La semana que viene volveremos con más temas. Recordaros a todos que tenéis formación deportiva en la Universidad Politécnica. Este mes de octubre además viene muy, muy cargado. Tenéis una jornada técnica de preparación del maratón, tenéis una jornada de fortalecer tu abdomen, unas sesiones técnicas de buceo. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar en la web de la Universidad Politécnica, en el servicio de deportes. Agradecer a Sari, que ha estado con nosotros acompañándonos desde el control técnico. Nos vemos todos la semana que viene. Erika, buenas tardes, hasta la semana que viene.
Buenas tardes, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.